Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
La reflexión a construir, ¿no? Ahorita la voy a construir. Por lo pronto, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, está bien, Roberto, y a todos. También, no, yo soy enemigo de eso, ¿no? Pues buenos días en general, ¿no? Buenos días en general. Está comprobado, comprobadísimo, que hoy es miércoles, todo el día, comprobadísimo. Y el día de hoy, pues en la colorometría astral es del color amarillo. Amarillo. Está dedicado este día, está aspectado por Mercurio, ¿no? Que es uno de los planetas que tiene, insisto, en el mundo astral, ¿no?, un puente directo con la luz solar, con la luz del sol. Por eso hoy el color es amarillo. Si usted siente que siente pasos en la azotea, como dijo el otro, póngase un detallito ahí amarillo y se va.
Ah, es amarillo.
Hoy es amarillo, se va a aliviana. Belén viene un amarillo dorado, Jorge viene con amarillo, nosotros con amarillo, ¿no? Roberto no tiene nada de amarillo.
El logo de Punto
Universitario. Pues no, sí, no, es que ahí es el rostro.
La cara es...
No, también de manera involuntaria, cuando por viaje, por accidente, lo que tú quieras, la ropa interior blanca, la traes medio amarilla, bueno, también vale. Gracias por acompañarnos. Este es Punto Universitario, la mesa especializada en la temática de la Universidad Pública y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Voces de amigos experimentadas en el ejercicio periodístico, en la comunicación, en el análisis, en la creación de contenido. Saludo a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Katia Valdés. Otro saludo para Francisco Aguilar Panchito.
También acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy, muy buen día.
Buen día, maestro. Buen día, Álvaro. Buen día, Jorge.
Acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro. Le hice caso porque el amarillo, siempre que le he hecho caso con los colores, han sido días buenos. Entonces le hice caso.
Te va a ir bien.
Me va a ir bien, si Dios quiere. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días, Álvaro. Saludos a Katia. Saludos a Panchito Aguilar. Y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Abrazo extendido a nuestros amigos en Radio Guas Mazatlán, Radio Guas en la ciudad de Los Mochis, Radio Guas Culiacán. Muchísimas gracias también a quienes por los sitios de internet nos hacen el favor de seguirnos. Y quienes lo hacen también en todas las redes sociales, y en lo particular a quienes nos siguen en el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias, y un gran saludo también a nuestros amigos que hacen posible que esta transmisión por distintas plataformas y canales en tiempo real, aquí desde la cabina de Radio Universidad, se difunde por muchísimos lados. Me refiero al área de multimedia, de comunicación social, ahí a nuestros amigos Alejandro López, que es el coordinador de esa área de multimedia, un gran amigo que le mando un abrazo, y por supuesto a toda la palomilla ahí, David Velázquez, Víctor Figueroa, Alfonso Poncho Insunza, a Daniel Ángeles, y aquí en Radio UAS, a nuestros productores, a los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello, y en la emblemática cabina en la consola central Amparo Ochoa a nuestro productor general Roberto Millán. Buenos días, Roberto. Fíjate que el día de ayer, rápidamente, fui a la alberca. Y no me acuerdo qué gesto le hice a un amigo, ¿no?, que me llevó con él, es un compañero de trabajo. Y una señora, porque hay muchos niños, están los cursos de verano, ¿no? Estaba sentada. Y una señora joven. Y me dice: "Oiga, Willy, él es Roberto." Y yo dije: "Roberto, sí, con el que se pelea todos los días en..." "Ah, no."
Era.
No, era una señora que estaba esperando, los papás van a...
¿Pero era Gil?
No, era un compañero de trabajo, que aquí hizo el servicio social y yo me llevo con él, pues ahí, a como yo me pongo, ¿no? Entonces la señora vio y me dijo: "Oiga, Willy, él es Roberto." Y dije: "Roberto, no se llama." Y yo: "Sí, con el que se pelea todas las mañanas." "Ah, no," le dije, "ese es otro." Bueno, son las 7:54 y es momento del calce de los hechos.
Hoy no se va a pelear con Roberto.
Sí, sí me voy a pelear. Me enteré de algo. Hice labores de investigación y me enteré de que, bueno.
Después de esa defensa.
En el corte lo vamos a precisar, pero son las 7:54 y es momento del calce de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante, por favor.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de Punto Universitario y también va un gran saludo para todo el auditorio de Radio Universidad. Muchas gracias por estar al pendiente de la información que aquí le compartimos. Es para mí un honor llevarles esta información institucional tan relevante y les comento que como parte de la política institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa de inclusión y de respeto a los derechos humanos, ya lo hemos comentado aquí a través del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se cuenta con una unidad de atención a la diversidad. Esto para darle seguimiento a trámites y a todas las necesidades que tienen los miembros de la comunidad LGBT. Es por ello también que es importante resaltar que desde esta unidad se les ofrece atención psicológica personalizada, totalmente confidencial, de manera muy cercana para atender todas las demandas y necesidades que tiene esta importante población. Es un servicio que está brindado por profesionales, por especialistas con enfoque inclusivo y se pueden solicitar en el Centro de Políticas de Género de manera totalmente gratuitas. Vamos a escuchar lo que al respecto comenta el maestro Luis Guerrero, quien es el titular de esta unidad de atención a la diversidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Dependiendo de cómo sea, de la necesidad de la persona, es que se hacen estas orientaciones en cuestiones ya sea de violencia, ya sea de atención únicamente, posiblemente lo que requiere en ese momento es acompañamiento a la persona o ser escuchado, entonces, o escuchada, entonces eso es lo que se le va dando, es de acuerdo a la necesidad. Contamos con espacios físicos. Aquí en el Centro de Políticas hay un espacio también de área de psicología, pero también en la Facultad de Psicología nos prestaron un espacio para atender esos casos o bien la parte de vía Zoom. Y eso ya de acuerdo a las características también de las personas que lo solicitan, porque en ocasiones no son solamente aquí de Culiacán. Este servicio es para toda la universidad. Les invitamos a que no se queden con esas problemáticas, con esas inquietudes, con alguien espacio que les va a escuchar, un espacio que les va a orientar, un espacio que les va a acompañar para estas cuestiones y esas problemáticas.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de diversas unidades organizacionales, ha estado desarrollando en las últimas semanas cursos de verano que van dirigidas sobre todo para niños y jóvenes que se mantengan ocupados en temas muy interesantes en este periodo vacacional. Uno de estos cursos dio inicio esta semana y es desarrollado por el Centro de Cómputo Universitario dirigido a niños y jóvenes como su curso Taller de Verano 2025, donde se abordan temas novedosos sobre la computación. Este curso es en línea para capacitar a niñas y niños sobre herramientas digitales para que se conviertan en creadores digitales, brindándoles pues todas las herramientas y conocimientos que ellos necesitan para poder realizar esta importante actividad. Escuchemos lo que comenta la maestra Elizabeth Rendón, quien es coordinadora académica del Centro de Cómputo Universitario.
Lo principal de este curso de verano de computación en línea, pues es capacitarlos a ustedes, niños y niñas, para que se conviertan en creadores digitales, brindándoles las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar su creatividad, pensamiento lógico y habilidades tecnológicas de una manera divertida e interactiva. Ustedes van a aprender a programar conversaciones interactivas para que sus asistentes virtuales les permitan saludar y responder ciertas preguntas.
Pues esta es parte de las actividades que se desarrollan en la Universidad Autónoma de Sinaloa y por hoy es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
Gracias a nuestras compañeras de Al calce de los hechos, Lupita Cárdenas, Livio Beso, a la misma Katia Valdés y a la editora en jefe Carlita Bobadilla. 7:59 y vámonos a la sección Voces del Cañaveral Universitario con nuestro compañero Francisco Panchito Aguilar. Adelante, Panchito.
Voces del Cañaveral Universitario.
Saludo con gusto a todos mis compañeros de la mesa de análisis. Muchísimas gracias, maestro, por este espacio. Ya se sienten las vacaciones en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya estamos en la recta final estos últimos días, pero pues les voy a compartir la información que se ha estado generando en la unidad regional norte de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Quiero mandar un saludo especial a dos personas que nos están sintonizando, que nos observan a través de las redes sociales, las compañeras y compañeros universitarios Lina Higuera y Abel Domínguez. Vamos a escuchar, vamos a observar la información de las voces del Cañaveral Universitario.
Y con los trabajos que se han estado realizando en la zona norte, el doctor Lauro César Parra Acevis, vicerrector de esta unidad regional, realiza la toma de protesta al maestro Jorge Luis Ahumada Santos como nuevo encargado del Centro Cultural Universitario. En la zona norte se lleva a cabo la capacitación en el manejo higiénico de alimentos con el objetivo de garantizar alimentos seguros y saludables en nuestras escuelas. La Unidad de Bienestar Universitario de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa imparte en la Unidad Regional Norte este taller denominado Manejo Higiénico en la Producción de Alimentos y Bebidas. Esta actividad se llevó a cabo en Los Mochis y estuvo dirigida a personal que prepara alimentos en las tiendas escolares de bachillerato y nivel superior. Durante este taller se abordaron temas claves como higiene personal, limpieza de superficies y utensilios, conservación y almacenamiento de alimentos. Además, se presentó el programa Vive Saludable, Vive Feliz, que promueve buenos hábitos como la alimentación balanceada, el ejercicio físico y el cuidado emocional. En el evento participaron autoridades como el doctor Lauro César Parra Acevis, vicerrector de esta unidad regional norte, quien destacó la importancia de estas capacitaciones para proteger la salud y el bienestar del estudiantado, así como el coordinador de asuntos jurídicos de esta unidad regional, el doctor Carlos Lorenzo Flores Ochoa. Los encargados del taller fueron la licenciada Karina Ortiz López y el licenciado Alexis Ramos, representantes de la Unidad de Bienestar Universitario, que encabeza la doctora Sofía Angulo Olivas, y el enlace aquí en la Unidad Regional Norte, la doctora Adriana Wong Gámez. Con este tipo de acciones, la Unidad de Bienestar Universitario reafirma su compromiso de promover entornos escolares más sanos, seguros y conscientes. Y bueno, les comento que en la Unidad Académica Preparatoria Choi se reafirma el compromiso de ofrecer un entorno limpio, seguro y agradable para toda la comunidad escolar, de tal manera que como parte de las acciones del programa de mantenimiento se ha estado realizando por parte del personal de intendencia labores como poda de árboles dentro de las instalaciones, actividades que tienen como propósito preservar las áreas verdes, mejorar la seguridad y mantener en óptimas condiciones los espacios que disfrutarán todos los días los alumnos a ingresar el próximo ciclo escolar. Y bueno, para finalizar con las voces del Cañaveral Universitario, les comento que el pasado viernes 11 de julio se llevó a cabo el curso de inducción a los alumnos de la preparatoria Los Mochis. Estos jóvenes que serán parte de esta unidad académica para el próximo ciclo escolar 2025-2026. La doctora Nancy Wong Gámez, directora de esta institución, dio la bienvenida personalmente a los alumnos que asistieron, pues llevándose a cabo este curso en donde conocieron a las autoridades, quienes les entregaron los reglamentos de la institución, conocieron gran parte de la unidad académica, así como de las aulas, biblioteca, centros de cómputo, laboratorio de ciencias experimentales, cooperativas, etcétera.
Voces del Cañaveral Universitario.
Gracias a nuestro compañero Francisco Panchito Aguilar y su sección Voces del Cañaveral Universitario. Y nos vamos a ver el próximo viernes, Panchito. Gracias, un abrazo. 8:04 p.m. Vamos a hacer una pausa y enseguidita vamos a regresar. El día de ayer en la tarde yo les anuncié que teníamos la visita de una invitada especial. Y me preguntaban quién es, les dije, no les voy a decir.
Es una sorpresa.
Es una sorpresa, pero ya la tenemos aquí en las instalaciones. Es la maestra Marisela Guadalupe Pérez Carrillo. Ella es la directora general del Servicio Social Universitario. Marisela Guadalupe. María Guadalupe es un nombre muy bonito, pero pues al parecer a ella no. O sea, su nombre es Marisela. ¿No? Pero si se me escapa por ahí, por error el María Guadalupe, ustedes entenderán. Pero es Marisela Guadalupe Pérez Carrillo. Vamos a hacer una pausa y enseguidita ya la tenemos aquí en la mesa de Punto Universitario. Adelante, Roberto.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita, fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Las elecciones del Poder Judicial de la Federación fueron posibles gracias a
cada CAE que recorrió las calles,
a todas las personas funcionarias de casilla por su valioso tiempo,
a las observadoras y observadores por vigilar nuestras elecciones,
a quienes votaron por primera vez
y a quienes siempre participan.
Gracias por informarte y ejercer tu derecho a votar.
Ahora toca estar al pendiente de los resultados. Infórmate en INE.mx.
Nuestra participación fortalece la democracia.
INE.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
Continuamos. Punto Universitario.
De regreso, cuando son las 8:07 p.m. Estamos en Punto Universitario. Y en la mesa nuestros compañeros Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte y el maestro Jorge Ramos. Como se los habíamos comentado en la emisión de el día de ayer por la tarde en la mesa de análisis, tenemos en la mesa y nos honra con su visita la directora general del Servicio Social Universitario, la doctora Marisela Guadalupe Pérez Carrillo, que le agradezco por adelantado la disposición y que haya aceptado nuestra entrevista. Y esta entrevista, doctora, se enmarca en el siguiente contexto. Esta semana, la parte editorial de estos espacios, Punto Universitario, la mesa de análisis, la hemos dedicado a discutir, analizar una de las facetas que está imbricada dentro de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como es el área de servicios. A través de esta gran área, la Universidad Autónoma de Sinaloa contribuye, impacta, interviene en distintos procesos y fenómenos sociales y humanos. Tratamos, por ejemplo, en el área de servicios, los servicios médicos hospitalarios del SIDOC, ¿no? Cómo la contribución de la universidad en la buena gobernanza, en el tema de la salud, pues es un resultado, un producto muy importante. Y justamente ahí el Servicio Social Universitario tiene una gran participación. También hablábamos de otras áreas de servicio, estuvimos discutiendo y analizando los servicios estudiantiles y asistenciales que a alumnos de escasos recursos, no solo de Sinaloa, sino de más de 17 estados de la República, la universidad les ofrece la posibilidad, les da la oportunidad, en condiciones de inclusión y de igualdad, la oportunidad ante la inexistencia de recursos económicos que les permita trasladarse de su estado y estudiar exoneración de colegiatura. Visibilizar esa parte de la universidad y otras tantas. Las áreas deportivas, la Dirección General de Deportes, con todos los talleres que tiene, con todos los cursos de verano. También una gran área de servicios, el Centro de Estudios de Idiomas. Estamos hablando de más de 21,000 niños, adolescentes y jóvenes que se adentran en el estudio del idioma inglés. Y lo decía Jorge, que en realidad ese fue el pretexto a principios de semana, que a veces se tiene la idea de que la universidad son aulas y clases, el maestro y sus alumnos, y se acabó. Una visión muy reduccionista. Y una gran área de servicios que identifica, que ancla la imagen de lo que es la vinculación con el entorno de la UAS, es el servicio social. Yo decía, medio en broma y medio en cierto, quien esté hospitalizado, llámese en un hospital público y privado, la enfermera que está por un lado de él es egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y seguramente en quirófano el médico, el cirujano, el anestesista que lo va a acompañar, seguramente es de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo quisiera preguntar por principios de cuenta. Las áreas que prestan el servicio social, prácticas profesionales, rondas hospitalarias de pregrado y de grado, que están relacionados con la salud. Yo, por ejemplo, desconocía que hay un área de biología que es parte del área de la salud, ¿no? Y hay ahí, no sé, 3, 4, 5, 6 áreas ¿Cuáles son estas áreas,
maestro? Ok, pues primero que nada, muy buenos días, maestro Willy. Gracias por invitarnos aquí al programa. Jorge, maestro López Duarte, y creo que también está nuestro amigo Álvaro Aragón. Muy en particular un saludo a toda la comunidad sinaloense, a los trabajadores universitarios y en esta ocasión pues a mis brigadistas que están en la dirección de General de Servicio Social, que sabemos que tenemos jóvenes que sí les gusta escuchar la radio, que les gusta lo que es el periodismo. La verdad, he aprendido mucho en estos días en la dirección. Efectivamente, ayer tuvimos una pequeña charla, el maestro Willy y yo, de poquitos minutos, y me dice, no sabía de algunas áreas, y en este caso está lo que son los muchachos que se están formando ya como profesionistas en la medicina, enfermería, odontología, fisioterapia, gericultura, nutrición, en química. En la Facultad de Química tenemos lo que es la carrera, los jóvenes que cursan la carrera de químico-farmacobiólogo. En biología, le comentaba también al maestro Willy que tenemos los jóvenes que ya se están profesionalizando para la carrera de biomedicina. Y en la Facultad de Educación Física y Deporte tenemos los jóvenes que están en la licenciatura en Educación Física para la Salud. Ellos son los que entran en este amplio universo de lo que es el sector salud. La verdad, son muchos los que se acercan, son muchos los que deciden continuar una vez que culminan ya sus semestres de clase, de sus semestres aula, que dicen siguiente paso, pues el servicio social, para lograr llegar a lo que es la titulación.
Fíjense bien, son las 8:14. Volvemos con este mismo esquema redireccionista. Hablamos del área de la salud y así de rápido son medicina y enfermería. Y si bien va, metemos ahí
a odontología
y trabajo, o sea, y hasta ahí. Es un gran, gran área. Y todos estos alumnos, que son cuadros formados por la Universidad Autónoma de Sinaloa, van a salir a la sociedad de Sinaloa. Y ese es el activo que tiene la sociedad de Sinaloa para ofrecer los servicios en general de salud. Por eso, insistimos, la Universidad Autónoma de Sinaloa es aliada en la buena gobernanza en distintos niveles. Las funciones sustantivas del gobierno, del Estado mexicano, del Estado de Sinaloa: seguridad, salud, educación, vivienda y bienestar. Y prácticamente en todas las áreas la Universidad Autónoma de Sinaloa es aliada en esa tarea de gobernar. Álvaro, me gustaría escuchar tu reflexión o pregunta en lo particular.
Pues es un área complicada, ¿no? Es un área muy extensa, la del servicio social. Y obviamente de una alta responsabilidad. El artículo 15 de la Ley General de Educación Superior precisa que para obtener el título profesional de nivel superior será obligatoria la prestación del servicio social, hasta ahí. Durante el régimen de José López Portillo se decretó, creo que es uno de los primeros reglamentos para la prestación del servicio social obligatorio. Pero en el marco de su autonomía, la universidad cuenta también con su propio reglamento para la prestación del servicio social. ¿Qué tipo de trabajo se realiza, convenios, actos o acuerdos, para que los jóvenes que están por egresar se trasladen al área laboral para prestar un servicio social que esté dentro de su competencia? Por ejemplo, arquitectura, hacia dónde se va, ingeniería civil, agronomía, los doctores ya sabemos que se van hacia los hospitales, las enfermeras también. ¿Cuáles son los acuerdos, lo que le da legitimidad al servicio social, los acuerdos que se hacen entre el sector productivo, el sector gubernamental, para que tengan validez legítima, oficial, la prestación del servicio social?
Bueno, la UAS cuenta con un reglamento de servicio social que establece los lineamientos y procedimientos para la asignación, desarrollo y evaluación de lo que es el servicio social del alumno. Atendiendo a este reglamento, se publica una convocatoria por parte de la Dirección de Servicio Social dirigida a todas las unidades receptoras, que son quienes van a recibir, en este caso, a los brigadistas del servicio social. Esas unidades receptoras presentan un proyecto donde nosotros lo revisamos como dirección, y entonces en esa página se ponen los requisitos, se ponen todos los formatos, y esas unidades receptoras nos dicen: para este proyecto requiero 5 alumnos de arquitectura, para esto 10 médicos, 5 trabajadoras sociales. Entonces vamos nosotros recepcionando todo ese tipo de proyectos, se evalúan, se analizan, y es ahí en donde se empiezan a hacer los listados por área para una vez poder ofertar a los jóvenes que van a inscribirse. En siguiente paso, cuando se publica la convocatoria, ya para los alumnos hagan su registro para el servicio social.
8 de la mañana con 18 minutos estaba, y no sé si hacer esta inflexión porque no quiero que me acusen de ocurrente, por favor, aquí pretendo engañar. La carrera de veterinaria es medicina veterinaria, es médico veterinario, bueno, también tenemos un, estoy intentando problematizar, ¿no? Obviamente hablamos de la salud y nos referimos a la salud del humano, pero si quitamos la parte de la sanidad animal y vegetal, lo referenciamos, la salud del humano se pone en grave riesgo, ¿no? Simplemente también apuntar que para que no se nos sientan los de veterinario, pues también la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia interviene, y la formación de sus cuadros y el servicio social que prestan tienen un alto impacto, ¿eh? José López.
Bueno, yo preguntaría sobre el mundo del trabajo. Es tan diverso el mundo del trabajo, que me atrevo a decir que es tan extenso como el de la salud. Pero yo le preguntaría precisamente cuántos brigadistas más o menos cada año salen a incursionar a todos los ámbitos que usted va clasificando, van desarrollando ahí en la dirección ustedes y los van ubicando. ¿Cuántos municipios cubren? ¿Cuántas instituciones y empresas y comunidades marginales?
Okay. Mire, les explicaba ahorita un poco. Es igual como el ciclo escolar, es por semestres. Ahorita, por ejemplo, estamos terminando lo que es el semestre 2 del ciclo escolar anterior y estamos iniciando el proceso del primer semestre del ciclo escolar 25-26, y llega a empatarse, por así decirlo, lo que es el servicio social de los brigadistas del sector salud, porque ellos, su servicio social, el periodo comprende de la duración es de 1 año, y el resto, lo que son las facultades sociales, económicas, de otros niveles de educativos, ellos hacen su semestre durante 6 años. Entonces, ahorita el semestre que viene siendo semestre 2, que fue del periodo de febrero del 2025 a agosto del 2026, fueron 4,889 brigadistas que se registraron, de los cuales fueron 423 que ellos están en la salud. Ellos no lo culminan ahorita, ellos lo van a culminar hasta enero del 2026, y ahorita en el registro que estamos llevando en estos momentos como Dirección de Servicio Social, que es el periodo de agosto del 2025 a febrero del 2026, tenemos hasta ahorita registrados 10,041 brigadistas, de los cuales son 2,725 de brigadistas del sector de la salud, y ellos realizarán su servicio de agosto del 2025 hasta julio del 2026. Son bastantes jóvenes los que hemos estado atendiendo.
¿Y a todo el estado?
Sí, es a todo el estado, incluso igual como le comentaba ahorita, las unidades receptoras presentan su proyecto. Son unidades, las unidades receptoras viene siendo el gobierno federal, el gobierno estatal, la Universidad Autónoma de Sinaloa, las organizaciones de sociedad civil y los proyectos comunitarios. Dentro de estos proyectos comunitarios, pues tenemos los propios proyectos institucionales. Ahorita que mencionaba a los jóvenes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ellos se dirigen más a los proyectos de investigación dentro de la misma facultad. Tenemos también lo que son los proyectos de inclusión social comunitaria, que esos dependen de la dirección, y los proyectos, la verdad, unos proyectos muy interesantes que motivan mucho a los jóvenes, que son los proyectos que presenta Bienestar Universitario.
Fíjense, digo, no vaya a ser el diablo, ¿no? Bienestar. No se nos vayan a sentir, lo vamos a precisar. Parte de este universo mencionamos, pero hay que precisarlo. Está el área de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, está odontología, por supuesto que también está odontología, medicina veterinaria y zootecnia, ¿no? Y aquí hay una cosa que alguien de veterinaria que nos esté escuchando, que le mandamos un saludo, me dice: oye, pero la zoonosis son enfermedades que comparten animales y
seres humanos.
Y los seres humanos, ¿no? Sí, por supuesto, están contemplados y considerados. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Jorge, tu pregunta o reflexión.
Nada más mencionarle, doctora, que seguramente ya se dio cuenta de eso, pero siempre hay un rezago, entonces es difícil saber cuál va a ser el número exacto de brigadistas, porque hay jóvenes que inclusive ya egresaron pero no hicieron su servicio social, y algunos ya tienen más de un año que egresaron y apenas van a hacer el servicio social. A todos estos jóvenes hay que atenderlos por igual, entonces el número se extiende. De repente se tienen contemplados acorde a la matrícula, pero hay rezago de jóvenes que ya egresaron que no lo hicieron en tiempo y forma, o jóvenes que inclusive desean hacerlo antes. Quisiera hacerle dos preguntas, pero la primera es: ¿en qué momento los jóvenes pueden comenzar su servicio social? ¿A partir de qué semestre?
Depende de la carrera que están cursando. Hay unas carreras que primero hacen prácticas, después el servicio, otras que es a la inversa. Medicina, es que ellos tienen más procesos para terminar su carrera inicial, lo que es la titulación. El rezago siempre ha existido. Sí. Lo que he visto es que el rezago siempre ha existido, efectivamente. Terminan lo que es el aula, por así decirlo, y a veces descansan un semestre, dos semestres. Ellos tienen que esperar a que se emita la convocatoria dirigida a brigadistas. Entonces, sí, nosotros como dirección se abre la convocatoria cada semestre. Entonces, ellos decidirán si van a participar en esta o se van a esperar a que siga, pero es en base a una convocatoria. No es de que llegué en enero y quiero iniciar mi servicio social. Tienen que esperar a que se publique una convocatoria dirigida a los alumnos que desean iniciar en ese semestre o en ese año el servicio social.
Por supuesto. Y en el área de la salud, doctora, porque eso nos llamó mucho la atención, que es distinto el servicio social que se presta en el área de la salud, ya que este es más extenso. En este caso, ¿se cuenta con una normativa particular? ¿Una sí. normativa distinta? ¿Y cuál es?
Nosotros tenemos las normas oficiales del Servicio Social para Medicina y tenemos también la Comisión Estatal para la Formación de Recurso Humano para la Salud, que es conocida como CEIFRUS. Ellos son quienes otorgan las plazas para el sector salud. Para esta dependencia se van a requerir 10, para esta dependencia se van a requerir 25, 90, 80, en base a los proyectos que hace unos minutos mencionaba. Entonces, de ahí ya nosotros podemos ir partiendo para ir organizando las asignaciones. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos lo que son la misma Universidad Autónoma de Sinaloa. También se asignan jóvenes que están como médicos dentro de las preparatorias, dentro de diferentes departamentos que tiene la institución. También nos piden lo que viene siendo enfermeras, también nos solicitan trabajadoras sociales como brigadistas, y aquí no quiero que se me escape un tema, me comentaban ayer que también tenemos brigadistas nacionales. Ahorita tenemos 45 brigadistas que están en lo que es el país, que se deciden ir a otros estados. Tenemos médicos, odontólogos y enfermeras.
Ay.
No, me asombra nada más que tengamos brigadistas del Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa en otras instituciones del país, sí. No nada más en Sinaloa.
Es que justamente me sorprendí porque sí. Hay una pregunta, un tema que quería comentar con la directora del Servicio Social, la doctora Marisela Pérez Carrillo. Las unidades receptoras, esto es, los lugares a donde van nuestros prestadores del servicio social, están sujetos a una normatividad. ¿Hay alguna relación con la Universidad Autónoma de Sinaloa? Por ejemplo, voy a decir, ¿no? Receptores de prestadores del servicio social, a lo mejor está la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, o a lo mejor está el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF, o a lo mejor está la Profeco, la Procuraduría Federal del, ¿no?, del Consumidor. Estas áreas receptoras como servicio social, maestra, ustedes, bueno, estos muchachos, estos prestadores que tienen la oportunidad o deciden de hacer su servicio social en otras entidades federativas, hay una carta responsiva, hay un acuerdo preestablecido. ¿Cómo opera esto? O hago la pregunta a la inversa, yo soy una dependencia del gobierno municipal, ¿no?, y de pronto yo requiero el IMPLAN o lo que queda del IMPLAN. Bueno, no, es mentira, no sé si todavía.
Ya no queda nada.
Y yo requiero, por ejemplo, de prestadores del servicio social del área de arquitectura y de ingeniería. ¿Nada más es pedirlos o hay una normativa a la cual se tienen que sujetar?
En base al reglamento hay procedimientos, y se publica la convocatoria. Es una convocatoria que va dirigida a las unidades receptoras del servicio social. Entonces, ya como esto ha sido, es un universo, la verdad, el servicio social muy, muy amplio. De hecho, me traigo la lista y, son infinidad de dependencias. No entra lo privado, ¿no? Es solo lo público. Estamos hablando de servicio social. Es el compromiso que desde la universidad vamos formando con los jóvenes. Es el compromiso social con ética, con responsabilidad, porque también como formadores de jóvenes, formadores de profesionistas, tenemos desde este lado, que es la institución, en sembrar en el alumno ese tipo de valores, ese tipo de compromiso, de regresarle un poco a la comunidad, en este caso a la comunidad sinaloense, lo que en aula aprendiste. Nosotros tenemos una frase ahí, que es el pase del conocimiento del aula a una experiencia de compromiso desde la ética del servicio del alumno. Entonces, regresándonos un poco, atienden las unidades receptoras la convocatoria, que son quienes redactan un proyecto de trabajo para solicitar brigadistas. Esos proyectos de trabajo se someten a una evaluación para ver el tipo de profesionista, el tipo de brigadista que esa unidad receptora está solicitando.
Tenías una precisión.
Precisa, en parte me la contestó con la intervención, pero a mí me queda una duda. La definición del servicio social es la formación con la aplicación del conocimiento en la práctica ya de parte del estudiante. Y ahí vienen que hay áreas que requieren de la iniciativa privada. Como, por ejemplo, aquí tenemos el empleo mayoritario es de servicios, ¿no? Y los servicios los presta fundamentalmente la iniciativa privada. ¿Cómo se resuelve como servicio social esa contradicción?
Lo que pasa es que hay carreras que tienen también la fase de la práctica profesional. Entonces, la práctica profesional ya pasa a ser otro tema. Aquí con nosotros todo tiene que ser dirigido a lo que es el sector público, porque sabemos que no hay una remuneración económica. Entonces, desde ahí hablamos que es un compromiso social que como institución estamos fomentando en el joven. No, muchos dicen, es que el servicio social a lo mejor se los van a pagar, pero si lo vemos desde un tema económico, por ejemplo, estas unidades receptoras, si hay un hospital que dice, yo quiero 15 médicos, más 15 enfermeras, más 5 trabajadoras sociales, porque vienen en un proyecto, a final de cuentas esos brigadistas que la universidad les oferta, en este caso a los jóvenes, irse a esas instituciones, es un recurso económico que esa institución se está ahorrando, porque es un año que van a responder con compromiso social sin un pago. Los jóvenes es parte de su proceso para titulación, es parte de su proceso para su formación ya profesionista. Entonces, es por eso que no entra el sector privado, porque ya es para otro tipo de... Ya les pueden pagar o algo, y el servicio social es sin ningún pago.
Ahí, José, Y qué bueno el apunte que hace la directora del Servicio Social. Hay que diferenciar entre el servicio social y la práctica profesional. El servicio social es un requisito hoy por hoy en la ley orgánica para poderse titular. Y las prácticas profesionales vienen como obligación en las currículas de los programas en lo particular, ¿no? Hay un programa, voy a inventar, ¿no? El ingeniería civil. Si en la currícula hay asignaturas que tienen que ver con práctica profesional, ahí obedece a otra reglamentación que no necesariamente es del servicio social. Pero bueno, vamos a hacer una rápida segunda ronda, si les parece, Roberto. Álvaro, adelante.
¿Quiénes no están obligados a prestar el servicio social? En el reglamento, ¿a quiénes hay especificaciones sobre ese sentido? Adelante.
Verdad. En el reglamento se señala, viene de una ley, no recuerdo el nombre, están exonerados a partir de los 60 años de edad. Las personas que documenten que ya cumplieron esa edad, ellos son los únicos que están exonerados. Tenemos alumnos con, me comentaba el maestro, las discapacidades, tenemos alumnos con discapacidades especiales, diferentes, que ellos quieren hacer su servicio social. Ya me tocó atender algunos casos de maestras que como, así como fui a clases, quiero hacer también servicio social. Entonces eso te motiva a que dices, desde su formación profesional ya sienten el compromiso de cumplir ese requisito de es llevar a cabo su servicio social. Pero exentos como tal a partir de la edad de 60 años.
Tú y yo, José, hay que despreocuparnos. No, ya, vamos a meter a estudiar, estamos exentos del servicio social, que es una invitación.
Desde hace rato.
Jorge.
Yo quisiera que nos precisara, doctora, porque mencionaba que hay jóvenes que realizan su servicio social en otras entidades del país. ¿Estas entidades en las que los jóvenes están actualmente prestando su servicio social están en nuestro padrón de unidades receptoras de la Universidad Autónoma de Sinaloa? ¿Y estos jóvenes son específicamente del área de la salud o de todas las áreas?
Ahorita los que me pasaron el dato fueron medicina, ontología y enfermería. Los 45 jóvenes que están distribuidos a lo ancho del país, o sea, pues son del sector salud. Son unidades receptoras que igual, no porque estén en otras ciudades están exentas. A veces los jóvenes dicen, oiga, es que yo quiero hacerlo allá. Ellos mismos buscan que la dependencia esa haga su proyecto. Entonces, se registre en base a la convocatoria, las páginas, los formatos y todo, y es ahí donde se acepta por parte de la dirección que sea una unidad receptora y se envía al joven a hacer su servicio social.
Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Dos preguntas nada más. ¿Más?
¿Más?
Dos preguntas nada más.
Y sumando.
¿No? Y sumando.
Obviamente uno como y lo hago desde mi experiencia en aquel entonces, normalmente los jóvenes se establecen metas de dónde quieren hacer el servicio social, ¿no? Y de pronto las unidades receptoras no aceptan a todos los que tú envías, sino hay, por ejemplo, por proyectos establecidos son 7, no son 3, no son 20, son 7. Y puede haber que haya mucho más, una demanda de 10, 12 de ese espacio en lo particular. Yo le pregunto, lo sé porque el reglamento lo establece, ahí en la asignación de las plazas de servicio social hay transparencia y hay un reglamento. Yo le quiero preguntar, ¿cómo se distribuye, cómo se asigna la plaza en función de los solicitantes? ¿Cuál es el requisito? Okay, todos creo deben de tener el 60, el 70% de la currícula terminada. Muy bien. Y hay una suerte, en el buen sentido de la palabra, de competencia por escoger tal o cual plaza.
Sí.
¿Cómo opera esta situación? Okay.
Mire, la pregunta que me han hecho varias veces, ¿no? los jóvenes pues todos quieren irse a donde ellos desean, su visión es desde que están estudiando, decir, a mí me gustaría hacer el servicio social en tal parte. Una vez que se hace la convocatoria dirigida a los brigadistas, ellos tienen que cumplir también una serie de requisitos, entre ellos es tener cursadas todas las materias, cumplir su CARDE hasta un porcentaje. Se hacen listados con base a los promedios. Se inicia la lista desde el joven que tiene el promedio más alto en esa carrera. Están revueltos, no es el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Están desde el 10 hasta el promedio que les permite cursar el servicio, iniciar su servicio social. Entonces sabemos que si tienes un mejor promedio, pues vas a tener la oportunidad de que te toque elegir dentro de donde tú quieres, porque si nos vamos más hacia los promedios que pues van en descendencia, el joven pues va perdiendo la oportunidad de aspirar, de obtener la unidad receptora deseada, porque los de promedio mayor pues van eligiendo por prioridad. Es así como se va eligiendo, desde el alumno del 10 hacia abajo. Tienes 10, eres el primero que eliges. Tenemos a listas que da ya hasta 20, 30 con 10, pero se revisa. Entonces es así, entonces es lo que limitamos al joven, debiéramos de fomentarle desde que está formándose en el aula, que tu promedio te va a abrir a las siguientes puertas, pues ya como profesionista.
Bien, miren, si estamos hablando
muy democráticos,
estamos hablando, sí, de cerca más menos 10,000 expedientes ahorita en este momento, ¿no? De alumnos que están saliendo del servicio social o están por ingresar. Y es importante, se ha mejorado mucho en la Universidad Autónoma de Sonora. En aquellos ayeres había muchas críticas sobre el servicio social. Hoy entiendo que hay una reglamentación militar, ¿no? De cómo es el proceso. Doctora, un alumno cuando recién ingresa, donde vaya a estar en el servicio social, lleva un acompañamiento.
Sí.
Hay varias etapas que tienen que cursar. Medio sé algo, mi señora esposa Beatriz Rico ya se jubiló, duró 25 años en el servicio social en la Facultad de Historia. Entonces hay una serie de procesos. Y les voy a decir la verdad, a veces alguien, oye, dice, habla con tu señora porque es la segunda vez que me rechazan. No sé qué es, pero hay una serie de etapas, ¿no? Hasta llegar a la parte final. Y la carta del servicio social, que yo le criticaba mucho eso a un amigo por ahí, lleva como 40 firmas, ¿no? O sea, una serie de candados que hay ahí. Explíquenos un poco este proceso.
Ah, ok. Mire, desde está la Dirección General de Servicio Social y está cada una de las facultades. Cada facultad tiene su coordinador de servicio social y a su vez cada facultad tiene sus asesores certificados de servicio social, que para hacerse asesor certificado también es otro proceso. Eso, o sea, apenas lo andamos aprendiendo que cuál es el proceso para ser asesor certificado. Los asesores certificados pues son los académicos, los maestros que tienen la formación para ser asesores certificados, que en este caso me imagino que su señora esposa, sí, eso era, porque son los encargados de estar revisando los proyectos mensuales, bimestrales, que tienen que presentar los jóvenes, porque tienen una plataforma de servicio social donde ellos van subiendo sus proyectos. El asesor tiene que revisarlo, lo tiene que firmar, y efectivamente si el asesor mira que no cumple con los requisitos educativos, académicos, entonces le dice, ¿sabe qué? Pues no.
Lo rechaza hasta que cumpla.
Ponle un poquito más de empeño, un poquito más de responsabilidad. Entonces tiene que estar en la plataforma ya con la firma del asesor. Quiere decir que ya está revisado, que cumplió con todos los requisitos académicos. Y una vez que ya haces tu proyecto mensual, tu reporte mensual, tenemos lo que es el IFR, que le llamamos, pero es el informe final de resultados. Entonces, para que llegue lo que es la hoja de liberación de servicio social, él tiene que cumplir con todos los proyectos revisados por su asesor y con su informe final de resultados.
Tengo entendido, no sé si todavía es así, que en el informe final de resultados tienen que poner evidencia.
Sí, todo lleva evidencia fotográfica de que están dentro de la área donde es su unidad receptora, que estén cumpliendo con las actividades que solicitaban dentro del proyecto. Es como una manera de revisar que el joven esté haciendo lo que debe de hacer como servicio social.
Quedó media copa de tinta, media. Tintero.
No, yo le agregaría, hasta se utiliza también la georreferenciación.
Sí, tiene que decir el domicilio.
Satelital, de pero yo la pregunta es, ¿qué pasó con los supervisores?
Los supervisores ahora hacen la función de supervisar el asesor, porque tiene, como tú estás revisando, tienes que estar cumpliendo que el alumno esté realizando esas funciones, tienes comunicación con la unidad receptora, incluso hay unidades receptoras que también les emiten una constancia, decir si está viniendo, está cumpliendo con sus actividades que le tocaban, los que le corresponden horarios dentro del proyecto. Sí, efectivamente, son unidades receptoras que funcionan bajo mucha responsabilidad.
Pues 8:43, yo le agradezco mucho a la directora del Servicio Social Universitario, la doctora Marisela Pérez Carrillo, que nos haya acompañado, muy aplicada. Ella tiene pocos días al frente de la dirección, pero se ha dado la tarea de entender esta dinámica, se ha dado a la tarea de reunirse con el equipo, pero la doctora es universitaria y hace muchos años, fue alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tuvo al frente en una responsabilidad sindical, seguramente conoce al personal administrativo que elabora ahí en el servicio social, no es desconocido para ella, pero yo le quisiera invitar, ¿cuál es su mensaje? La contribución que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del servicio social, este mensaje de certidumbre de que estos procesos están regulados, hay una normativa, se hacen con transparencia, y el alumno que sale con su documento del servicio social liberado pasó por todo un proceso, tanto el práctico, que es la prestación del servicio, como la supervisión de eso. Pues ese es el momento.
Sí, mire, pues en resumen, desde el servicio social, la UAS fortalece lo que viene siendo la política institucional y humanista, siguiendo las directrices de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Sabemos que el doctor ama lo que es el sector salud, médico de profesión, siempre, la verdad, está al tanto de todo. A mí me sorprende, efectivamente estaba en la parte sindical, ahora en la parte del servicio social, y cómo le da seguimiento a cada una de las áreas a pesar de la responsabilidad que él tiene como rector. Y pues en resumen, yo le puedo decir que el servicio social en la UAS es una estrategia educativa y un compromiso ético que busca formar profesionistas competentes y comprometidos con su entorno social, pero sobre todo contribuyendo siempre en el desarrollo integral de una comunidad. En este caso hablamos de la comunidad sinaloense, y ya lo vimos que también se van nuestros jóvenes a lo que es el resto del país.
Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, Roberto. Enseguida regresamos. Aviso parroquial. Vamos a tener que salir un poquito antes de tiempo el día de hoy, pero vamos a hacer una pausa, Roberto, y enseguidita regresamos.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Ante este nuevo periodo vacacional, es muy común que los niños, al momento de estar en casa, pasen mucho tiempo frente a los dispositivos electrónicos, como celulares, tabletas o televisores, motivo por el cual especialistas en el área de la salud recomiendan a los padres practicar otras actividades con los menores, como por ejemplo algún deporte, puntualizó Cristian Domínguez García, entrenador de básquetbol de la Dirección de Deportes.
Pues es bueno que realicen actividad física, ya que nos representan valores de compromiso, dedicación, en lugar de estar con celulares, computadoras, y nos sirve para la salud de ellos también. El realizar el deporte nos da coordinación, psicomotricidad y todo ese tipo de aspectos.
Continuamos. Punto Universitario.
8:48. El día de mañana, a las 10:00 a.m, está convocada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario. Ya la convocatoria está colgada en redes, en plataformas, y el día de mañana, desde los distintos campus, las distintas regiones donde hay planteles universitarios, sus representantes, los consejeros universitarios, habrán de venir aquí a Culiacán. Sí, ahorita vamos a publicar la convocatoria, y hay ahí un orden del día, que es un orden del día que obedece normalmente a las sesiones ordinarias, salvo el tema en esta ocasión de asuntos generales. Miren, está programada en el punto número uno la lista de asistencia. Esto es, se va a tener que tomar lista para verificar el quórum, que seguramente lo va a haber. El quórum se hace con 160 y tantos, es el 50+1. También estará la instalación de la sesión, la instalación formal de la sesión. Está el tema de asuntos académicos, que tiene que ver con todos los dictámenes, que habrá varios dictámenes ahí, porque es el inicio de un ciclo escolar. Habrá, por ejemplo, ahí maestrías, programas de maestrías y doctorados que requieren la aprobación del Consejo para continuar, para abrir matrícula. Habrá seguramente modificaciones a planes curriculares de distintas escuelas. Seguramente va a haber ahí un punto sobre la posibilidad de que algunos programas académicos de licenciatura se estén inaugurando como programas virtuales en línea, que esto va a permitir resolver el tema de la falta de espacios, ¿no? Está, por supuesto, el de información institucional, que es la información, el recuento particular de lo que es la acción de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Está el informe de comisiones, ¿no? Y el tema de asuntos generales, si la haces un poquito grande, ahí hay dos grandes temas. En asuntos generales está la propuesta del calendario escolar 2025-2026, ¿no? Ahí tendremos, vaya otra vez, esta carta de navegación, los días, los tantos que serán inhábiles, los que por contrato se tienen que dar, el Día de las Madres, el Día de los Muertos, etcétera, ¿no? Y bueno, habremos de saber la duración del semestre. Está la programación de los exámenes ordinarios, extraordinarios. Es el tema del calendario escolar, es un tema de detalle, pero también hay otro tema, que es planeación de la matrícula del ciclo escolar 2025-2026. ¿Cómo va a operar? ¿Cómo van a operar las unidades académicas del nivel medio superior y superior en el proceso, en los procesos de enseñanza de aprendizaje y las estrategias que tiene que ver con lo semipresencial, con la virtualidad, con el sistema escolarizado tradicional, ¿no? Es una sesión que es la última que se tiene del ciclo escolar 2025.
Estamos en el 2025 ahorita. 2024, 2025, vamos a comenzar el 2025.
Yo creo que estaba en el 2026, para que veas cómo ando de bien. El ciclo escolar 2024-2025, con esta sesión se cierra formalmente, salvo una situación extraordinaria. ¿Cuál? No sabemos. Se puede citar una reunión extraordinaria, urgente, que espero que no sea el caso, pero con esta sesión se termina. Vamos a tenerlo como tema para la mesa. Si hay más información por la tarde, obviamente será transmitido por Radio Universidad. Y yo me disculpo de antemano, tengo que salir ya en estos minutos, pero le agradezco enormemente a mis compañeros Álvaro Aragón Ayala, al ingeniero José Luis López Duarte, al maestro Jorge Ramos, a nuestro productor general, a Roberto Millán. Muchísimas, muchísimas gracias. Si otra cosa no sucede, hoy, 6:30, la mesa de análisis. Ya nos fuimos. Gracias. Bye.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán.